La paz de Dios esté con ustedes. Hoy la escritura viene de Efesios 4, versículos 7 a 13. Si no tienen Biblia, pueden seguir en la pantalla detrás de mí. Escuchen la palabra del Señor. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta es la palabra del Señor. Pueden sentarse. Creo que las palabras del Dietrich Bonhoeffer llegan muy a tiempo en este punto de la historia americana y con lo que estamos haciendo como iglesia. Dice que la iglesia es la iglesia solamente cuando existe para otros, no dominando, sino que ayudando y sirviendo. Tiene que contar a los hombres de cada llamado. ¿Qué significa vivir para Cristo? ¿Qué significa vivir para otros? La medida de una iglesia no son cuántas personas se reúnen en una sala, sino que cuántos están capacitados como para vivir para Jesús. ¿Cuántos son capacitados de tomar lo que oyen y de aplicarlo a toda la vida? Y Pablo dice en Efesios capítulo 4 que cada creyente, cada persona que ha sido salvo por la gracia es llamado, llamada. No solamente cada creyente está llamado, sino que está capacitado con dones y también es necesitado cada creyente. Así que la semana pasada vimos de cómo en Efesios 4:1 Pablo habla de la iglesia caminando de ma una manera digna de la vocación que han sido llamados, viviendo con unidad. Y esta semana vamos a ver de cómo la iglesia camina digno, de manera digna, en estar equipados o capacitados para la obra del ministerio. Y si ese es el sermón, en pocas palabras, que Cristo nos llama a estar capacitados. Así que esté capacitados en Cristo y de usar tus dones para edificar a su cuerpo. Y vamos a ver que Cristo mismo nos da regalos o dones y equipa o capacita a su iglesia, no para nuestro beneficio, nuestro propio bien, sino que o para sentirnos bien, sino que para servir a otros. Martín Lutero dijo una vez que tus obras, como que Dios no hace falta tus buenas obras, pero tu vecino, tu prójimo, sí. Y la iglesia tiene que ser el pueblo de Dios viviendo, el pueblo de Dios viviendo para la gloria de Dios, para el bien de sus vecinos, sus prójimos, y tenemos que ser capacitados para eso. Y ese tipo de capacitación va contracultural en donde estamos en muchas iglesias americanas y honestamente nosotros como iglesia también. Yo creo que en las iglesias americanas el ministerio se ve de lo que hacen los pastores y los que son súper espirituales. Que el pastor es el ministro. Y los súper espirituales son los que tienen un llamado sobre su vida. Creo que también caemos en el lugar en donde creemos que la madurez viene a través de consumir más contenido. Que nosotros crecemos en la plenitud de Cristo por medio de simplemente saber más intelectualmente acerca de Jesús. Y también creo que muchas veces vemos esta etapa, o perdón, esta plataforma y cómo hemos Hemos visto a la iglesia como alguien que desempeña, una persona que va a animarnos, a exaltarnos y como hacer un desempeño, actuar para nosotros. Y si tenemos una iglesia donde ese desempeño va bien, entonces somos una buena iglesia, una iglesia madura. Y yo creo que Pablo va como que empujar o desafiarnos un poco de mostrar de por qué esta mentalidad es inmadura. ¿Y por qué las iglesias que no operan en lo que los teólogos llaman la santidad de los santos o donde los miembros no se ven, que se ven como contribuidores y no como consumidores, como ministros, no son pasivos los que son parte de la iglesia, no simplemente asisten a la iglesia? Yo creo que Pablo como que nos va a retar o desafiar un poco para mostrar de que ser maduro es verte como ministro, de activamente, continuamente, a través de toda tu vida aquí en la tierra, de estar capacitados y de usar tus dones para edificar al cuerpo y de capacitar a otros. Entonces, hoy vamos a ver este pasaje hermoso, poderoso, y vamos a aplicarnos a nuestra visión. Vamos a ver estas tres verdades. Primero es el regalo, el don de la gracia. Segundo, el dador de dones. Y tercero, el objetivo de los dones. Primero, el don de la gracia o el regalo. Cómo Cristo da dones a cada creyente. Después vamos a ver el dador de dones, de cómo el Cristo resucitado da generosamente a cada creyente desde su victoria. Después vamos a ver el objetivo de los dones, que es edificar, equipar a los santos para todo el cuerpo, para crecer en madurez. Entonces, si has visto con nosotros en Efesios 4, vas a ver de que en el versículo 1 a 6, Pablo termina esa parte hablando de la unidad. Nosotros leemos estas palabras, que hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados, una esperanza, una fe, un solo Señor, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Así que Pablo estuvo hablando de la unidad del cuerpo y lo importante a que nos une, que estamos unidos en lo que es importante. Yo creo que es un buen recordatorio que la unidad es diferente que la uniformidad, porque la uniformidad quiere borrar a la diversidad. Trata de hacer de que cada persona sea igual. Si piensas en el show de Truman o de la o Sterling Brown Paraíso, una serie que todos están iguales, pero el Evangelio nos enseña que hay unidad dentro de la diversidad y que la unidad celebra la diversidad, la unidad verdadera. La unidad verdadera nos señala, nos lleva hacia atrás al Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas en uno. Es este tema, temática que Pablo habla en Efesios 4:1, de que estamos caminando juntos, paso a paso, todos juntos, a pesar de nuestras diferencias, pero reuniéndonos acerca de las cosas más importantes, que es lo que vemos de lo que Dios está haciendo en el mundo, a través de su iglesia, a través de su Hijo, de su Espíritu. Entonces, Pablo va de la unidad a hablar de la diversidad de los dones que ha dado a su cuerpo y quiere que nosotros veamos que Dios ha dado sus dones a su cuerpo en una manera diversa para que el cuerpo sea edificada, para que el cuerpo sea maduro, para que el cuerpo experimente la plenitud de Cristo, no para el cuerpo mismo, pero vamos a ver que para poder imitar a Dios como luz en el mundo. Entonces Pablo empieza aquí en Efesios 4:7 y dice así de que la gracia a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces hemos estado hablando de gracia en Efesios 1 y 2, que la gracia salva, que eres salvo por la gracia a través de la fe y que la gracia es un regalo de Dios, pero Pablo quiere que veamos que la gracia no solamente salva, sino que gracia también nos lleva a servir, nos resulta a servir. Esta palabra que tenemos para gracia o caris es donde viene la palabra carisma o dones carismáticas, que significa estar ungidos con una divinidad, no produciendo algo de tu propia fuerza o de tus propias obras, sino que de Dios. Pablo está diciendo que cada uno de ustedes han estado equipados o capacitados por Dios. Han estado puestos en el cuerpo de Cristo para una razón específica y que te ha dado dones. Entonces Pablo va a hablar de la iglesia y estos dones y queremos que vea que estos dones que tenemos es un resultado de la gracia de Dios, su favor sin merecer. Y cuando usamos estos dones para servir a otros, las personas experimentan a Dios. Y Pablo aquí no entra de lo que son los dones, cómo se ve. Sabemos que tenemos que ir a otros lugares como Romanos 12, 1 Corintios 12 y en 1 de Pedro. Y en estos pasajes vemos dos categorías de dones. Uno es dones de hablar y otros son dones de servir. Y Pablo en los dos lugares, específicamente en Corintios y Romanos, pone una lista de varios dones de administración, de ayudar, de hablar. Y no está tratando de hacer una lista exhausta, sino que Dios ha dado dones al cuerpo para servir y también dones para hablar. Y la cosa que quiero que veas en el versículo 1 es que cada persona en la iglesia, si estás en Cristo, que tú sí tienes un don. El texto dice de que la gracia fue dada conforme a la medida del don de Cristo. Tú tienes un don. Tú sí tienes dones. Y para algunos de nosotros realmente necesitamos escuchar eso porque somos los que asistimos y somos muy pasivos y hemos sido pasivos en nuestro caminar con Cristo por mucho tiempo. A veces la razón es porque estamos creyendo una mentira que no tenemos nada para contribuir al cuerpo de Cristo. Y la razón por la cual nos quedamos ahí es porque vemos a otras personas. La frase común es que la comparación roba el gozo cuando vemos o comparamos los dones que otras tienen a nosotros, entonces nos quedamos como tupidos espiritualmente o trancados espiritualmente, constantemente comparándonos a otras personas. Y Pablo quiere que sepamos que sí, cada persona es dotado, tiene dones como otros lugares en 1 Corintios que no podemos y no debemos compararnos con otros. Y tenemos que tener cuidado de cómo evaluamos y a quién honramos con dones. Dice que en el reino de Dios, las personas que son honrados no son las personas que están en la plataforma, son los que se ven menos, que menos son vistos. Jesús dice que el más grande entre ustedes es un siervo. Y que el primero va a ser el último primero, pero que en nuestra iglesia y en la manera que muchas veces hacemos iglesias, en iglesias celebramos las partes del cuerpo a las personas más vistas como si fuera que son más ungidos o que tuviera un llamado más grande que otra persona. Y yo necesito que escuches, yo necesito escuchar, nosotros debemos escuchar de que así no es en el reino de Dios. Que Dios te ha dado dones a ti y es hermoso y es verdadero y me encanta de cómo Pablo dice conforme al don de Cristo, a la medida del don de Cristo. Yo creo que cuando Cristo significa que cuando Cristo dio, lo dio con soberanía, no es que cometió un error de los dones que te dio. No solamente te dio varios, sino que con sabiduría, personalmente, no disminuya los dones que Dios te ha dado. Deja de ponerte en el banco. Y hay que aparecer como un contribuidor, con uno que contribuye confiando en el Señor, que te ha llamado para este tiempo, confiando que mientras tú sirves, te está dando esperanza, te está renovando, que cuando tú administres, que está ayudando al cuerpo a seguir adelante para el reino. que mientras tú cantas y oras, que hay cosas que están pasando en el campo espiritual que tú no puedes ver y que Dios está complacido, que cuando tú abres la puerta y dices bienvenido, que Dios te está sacudiendo cosas adentro de las almas de las personas que necesita una sonrisa, que necesita una recepción, un bienvenido. Tú has recibido dones, tú estás llamado, tú eres atesorado. Y para algunos de nosotros necesitamos ese recordatorio y necesitamos recordarlo también, que es por la gracia que nos ha dado los dones. Porque nosotros pensamos muy alto de nuestros propios dones y pensamos que quizás nosotros somos como los más y juzgamos a los demás, los menospreciamos. Y quizás lo que tú necesitas escuchar es que toda la vida es gracia, es por la gracia. ¿Qué es lo que tú has recibido o que te han dado que no has recibido? Y si tú no lo has recibido, ¿cómo es que puedes jactarse? Pablo aquí nos señala, nos dirige al hecho que hemos recibido o que somos dotados o que hemos recibido dones y dice que en el versículo 8 que cuando él ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos. Él dio dones a los hombres, pero él ascendió. ¿Qué significa? Sino que también descendió a las profundidades de la tierra. Dice que el que ascendió también descendió más. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Podemos reconocer de que esto se trata de Jesús cuando leemos las escrituras y que está centrado en Dios y centrado en Cristo aquí en Efesios. Y quizás tenemos que recordar hoy que nosotros existimos, tenemos el aliento de Dios viviendo dentro nuestro, que somos parte del compañerismo de creyentes en el cuerpo de Cristo. Por él y para él, para que para él toda la gloria sea dada, tenemos un cristianismo muy centrado en el yo, mí mismo, mí misma, y parte de lo que Dios está llamando a la iglesia es tener un cristianismo centrado en Cristo, uno que está centrado en lo que él ha hecho para nosotros, para que nosotros podamos ver cuán bello es él y cuán bueno es él, cuán dulce es él. Para que podamos vivir para él y no para nosotros mismos. Dios te ha salvado para pertenecer a su reino, para pertenecer a su cuerpo, para pertenecer a su iglesia, para su gloria. Para su gloria. Pablo aquí pinta una imagen intensa, vívida en versículo 8 a 10, que muy probable está agregando a la imagen de Salmo 68, 18 a 19. En el Salmo leemos estas palabras: tú has ascendido a lo alto, has llevado en cautividad a tus cautivos, has recibido dones entre los hombres y aún entre los rebeldes para que el Señor Dios habite entre ellos. Bendito sea el Señor, que cada día lleva nuestra carga, el Dios que es nuestra salvación. Y en ese salmo original vemos esta imagen de Dios como un guerrero divino que ha derrocado a sus enemigos, que está ascendiendo al monte de Sión y que recibe un tributo de las naciones. Y Pablo está usando estas imágenes y estas palabras y lo está como cambiando un poco bajo la inspiración del Espíritu Santo y lo cambia para poder aplicar ese salmo a Jesús, que Jesús es el que asciende y ascendió a los cielos, pero en vez de recibir los regalos o los dones de su pueblo, él, como el rey victorioso, está dando dones o regalos a su pueblo. Él está dando las ganancias a su pueblo, está distribuyéndolos para el bien de su pueblo. Entonces, eso está señalando en el mundo antiguo que cuando un rey regresaba de la batalla, regresaba con las ganancias en una procesión de triunfo y sus enemigos fueron cautivos y que las personas hacía como un desfile y recibieron las ganancias de la guerra. Y Pablo está diciendo que esto es lo que Jesús hizo para la iglesia. ¿Cómo lo hizo? Miren a sus Biblias. Dice que cuando él ascendió, que él llevó cautivo a los cautivos. ¿A quién? El pecado llevó cautivo, tomó cautivo a Satanás. También derrocó, en Colosenses 2 dice que derroca a los poderes despojados, dice, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Eso fue en Colosenses 2:15. Entonces, cuando Pablo dice que Cristo descendió en su encarnación, vivió la vida perfecta, descendió a las profundidades de la tierra, muy probable al sepulcro, a la tumba, y que fue resucitado, ascendió otra vez al cielo, que no lo hizo con las manos vacías, sino que con las ganancias de la guerra derrocó, destruyó al pecado. Estás perdonado por tus pecados, los pecados pasados. ¿Quién puede enumerar? Ya no están contra ti los pecados presentes, aún los que están en el cuerpo de Cristo, perdonados por lo que ha hecho en la cruz, y los pecados futuros en Cristo, perdonados por la cruz y la resurrección. Y él desarma a Satanás, despoja a Satanás, aunque el Satanás y demonios están impactando a nuestro mundo. Satanás está derrocado. Él ha sido herido, él va a morir de esa de ese de cómo lo pegó en la cabeza, lo aplastó la cabeza, va a estar tirado al lago de fuego. Jesús lo hizo, tomando los cautivos, y después libera a nosotros las ganancias de la victoria. ¿Cuáles son las ganancias de la victoria? Son los dones espirituales, tanto aquí en el contexto como líderes que capacita el cuerpo, pero en la más ampliamente, las ganancias de todo miembro del cuerpo tiene dones y contribuyen al cuerpo para la gloria de Dios, empujando, desafiando la oscuridad de este mundo, salvando a la gente de la condenación eterna, enseñándolos a obedecer a todos los mandatos de Dios, los mandamientos. Yo creo que lo que Dios me trajo mucha convicción esta semana en que muchas veces podemos ver a los dones como si fueran talentos, o podemos ver a una persona sirviendo en sus dones como una mera calidad de lo que están haciendo, y podemos verlo y decir o señalar a esa persona y tener gratitud, que sí, es maravilloso, es hermoso, sí debemos, cuando el cuerpo está trabajando y están usando sus dones, es hermoso. Pero lo que me trajo convicción es aplicar la manera en que el cuerpo sirve, no simplemente a esa persona como una calidad o regalo o algo solo meramente bueno, sino que aplicar eso a la ascensión de Cristo. Y ver a ese don en conexión a que Cristo ascendió al cielo, y de ser un don, un regalo para todo el cuerpo. Y yo creo que si nosotros empezamos a pensar a la ascensión y al triunfo de Cristo, y cuando las personas están enseñando y animando y sirviendo en Sojourn Kids y caminando, haciendo, dando oración, orando por los vecindarios y disciplinando, y convirtiéndose en diáconos, estamos diciendo, wow, este es una señal a que el evangelio es real. Esta es una señal de que Dios está obrando, una señal de que Dios ha despojado los poderes terrenales. Es un recordatorio que el reino de Dios está siguiendo adelante cuando nosotros tomamos a un niño que ha sido abandonado o que nosotros entramos a situaciones de dentro del centro de la ciudad, cuando cuidamos a esa persona que tiene todo, sino que se siente vacío y vemos a esa persona sirviendo en esa forma, nosotros decimos, wow, esta persona ha sido capacitada por un rey victoriosa y ese victorioso y ese rey va a regresar y ese rey todavía está obrando en nuestro mundo y le damos alabanza, alabamos a Dios por eso. Sí, decimos gracias por usar tus dones, gracias por ser fieles, dispuestos a enseñar. Gracias a Jesús, decimos que yo puedo ser testigo a esto con mis propios ojos y Jesús, ayúdame a tener esperanza como resultado de lo que esta persona está haciendo a través de tu espíritu y para tu reino. El rey victorioso ha dado dones a su pueblo. Y estos dones van más allá de llenar a los lugares de voluntarios o hacer cosas de programas dentro de la iglesia. Estos dones se cumplen o perdón, tienen el significado para capacitar el cuerpo para la obra del ministerio fuera de estas paredes, en nuestros lugares del trabajo, donde vivimos y donde jugamos. Así que Pablo continúa a la meta, al objetivo de estos dones en versículo 11. Dice que él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pablo empieza y dice que él mismo, él dio, es un énfasis a que Cristo personalmente está involucrado, comprometido a su iglesia, y da a su iglesia los dones a que su iglesia como en general necesita y lo que necesitan las iglesias locales. Yo recuerdo cuando empezaba en el ministerio y que estaba un poco abrumado en ser pastor. Yo decía, wow, esto es como un deber imposible. Estaba hablando con un maestro mío en ese entonces y yo decía, yo no creo que soy la persona que necesita esta iglesia. Yo siento como abrumado, siento que mis dones, y nunca voy a olvidar, yo creo que Dios lo usó poderosamente en ese momento como para cerrar una puerta en mi mente. Me miró y me dijo que si el Señor te tiene aquí y hay un llamado externo y también un llamado interno, entonces que Él sí es el que necesita, que esta iglesia necesita para esta temporada. Y yo recuerdo que el Espíritu me trajo convicción de decir, wow, sí, que el Señor es soberano, el Señor da sabiamente, el Señor da personalmente. Yo no puedo seguir viviendo mi vida preguntándome si estoy en el lugar correcto, si estoy haciendo lo que Él quiere que haga. Al contrario, necesito entrar a quien me ha llamado a ser y creer de que es suficiente. Yo creo que el Señor quiere que cada uno de nosotros escuchemos eso en esta temporada de la vida, en tu iglesia, quizás en tu casa, en tu lugar de trabajo. Si Dios te tiene ahí, entonces te tiene ahí por una razón. Y lo que Él quiere hacer allí a través de ti, es lo que quiere hacer ahí a través de ti, por tus dones, tu personalidad, tu historia. Y vemos que Pablo dice, mira, Dios da los dones a su iglesia. ¿Cuáles son los dones? Apóstoles y profetas son fundamentales. Cuando volvemos a Efesios 2:20, leemos de eso, que los apóstoles y los profetas en la iglesia de hoy no son iguales como apóstoles con mayúscula en ese entonces, pero sabemos que hay dones en la iglesia de personas que están llamados a ir, a llevar el evangelio, a empezar iglesias y ministerios en lugares en donde Jesús nos escucha. Y hay profetas, no son los profetas del Antiguo Testamento, cuando hablaron, directamente del Señor, lo tomamos como Biblia, y cuando no hablan, lo apedrean. No, en el Nuevo Testamento son los que hablan con verdad, que habla en una manera a tiempo para desafiar al pueblo de Dios, y a veces son los que como que predicen, que te dan una palabra para el futuro. Dice también evangelistas, personas que proclaman a las buenas noticias, que animan a otros a compartir, que ha dado también pastores y maestros, y estas sus palabras están muy como entrevinculados aquí. Pastores y maestros pastorean al rebaño mientras, o a través de su instrucción y su cuidado, y lo hacen por medio o a través de la palabra de Dios. También maestros, personas que no son pastores, sino que tienen el don de enseñar, de la enseñanza. No todos maestros son pastores, sino todos los pastores sí son maestros. ¿Por qué? Porque da, mire, a su Biblia dice que da a los dones para equipar a los santos para la obra del ministerio. Esta palabra capacitar significa hacer listo, entrenar. La misma palabra en Mateo 4, 21, donde habla de los discípulos reparando a sus redes, estaban capacitando, haciendo completos a sus redes, maduros. Dice que yo he dado estos dones a la iglesia, y aquí es donde quiero como entrar un poco más antes de aterrizar al avión en esta temporada de la visión, que nuestra iglesia abraza, sí, a enseñar la doctrina, la sana doctrina, pero no una iglesia que se detiene o para con la enseñanza, sino que una iglesia que capacita para influencia, que de manera completa se está madurando, como Pablo dice, para que no estemos tirados de ida y vuelta de cada respiro de Dios, una iglesia que está arraigada en la palabra de Dios y que saben el contenido de la palabra de Dios, pero también saben vivir la palabra de Dios día tras día, y que sí puede invitar a otros juntos con ellos para saber la palabra y vivirla diariamente. Pablo dijo que así es lo que Cristo está haciendo. Está creando un cuerpo unido que es diverso y que está equipado, capacitado y completo. Y es un énfasis mayor en las cartas de Pablo, que valora a la enseñanza en primero de Timoteo 4:16, que presta atención con cuidado a su vida y su enseñanza. Es muy importante, dice. Pero la enseñanza nunca fue la meta o el objetivo. Y tenemos iglesias que a veces nosotros hemos sido la iglesia en donde quizás la enseñanza sí es la meta, pero es una meta falsa. Contenido solo para el contenido no es el final, no es la meta. Sabiendo más intelectualmente para que podamos debatir y saber un poco más, eso no es la meta o el objetivo. En primero de Corintios 4, 15 a 17, dice, porque ustedes, como intelectualmente, son capaces, dice, porque ustedes, a ver, ustedes tengan innumerables maestros. Recuerda cuando Pablo dice, yo sigo, yo sigo, yo sigo, y dice Pablo, Cristo está dividido, yo no vine con palabras elegantes, yo vine predicando a Cristo y él crucificado para que él pudiera ser glorificado, y ustedes están como tomando así, como apostando como si fuera que Cristo estuviera dividido. Dice que porque aunque ustedes tengan innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tienen muchos padres, muchas personas que están enseñando. Ustedes entienden la pedagogía, pero no tienen padres. Pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. En otras palabras, yo viví entre ustedes. Por lo tanto, los exhorto, sean imitadores míos. Por esa razón les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Él les recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como yo enseño a todas partes en cada iglesia. Y parte de que envió a Timoteo, Pablo está diciendo, ustedes tienen el conocimiento, pero necesitan ver de cómo vivirlo. Y usa la palabra guardián o maestros que son como tutores de la casa que enseñaban matemáticas y escritura, que dice que sí es muy valioso, pero que también necesitan padres. Un padre es una persona que no solamente pasa información generación tras generación, sino que pasa o engendra una manera de vida. Dice que sean imitadores míos. Entonces envía a Timoteo que ha estado cerca de él, que puede imitar a la manera de vivir de Jesús. Entonces, cuando hablamos de capacitación, que estamos diciendo que queremos estar juntos y vivir la vida juntos. Y sí, reunirnos en la palabra de Dios para que podamos aprender unos a otros de cómo vivirla, de cómo aplicarla a nuestras vidas más intencionalmente. Pablo dice que sí, yo te he dado personas que tienen dones de enseñar, enseñanza y de palabra para que tu capacitación no se detiene de cuadernos que están llenos de buena doctrina, sino que para que estén formados, moldeados como un discípulo que puede de hecho vivir la verdad. Lo vemos otra vez en 2 Timoteo 3, que toda escritura está inspirado por Dios y está que tiene el crédito para enseñar, aleluya, que también se usa para corregir, para entrenar, capacitar en justicia, para que el siervo de Dios pueda estar completo, equipado, capacitado para toda buena obra, para que pueda aplicar la palabra de Dios a sus amistades, para que pueda aplicarlo a la sexualidad, para que pueda explicarla a la ira, al enojo, al trabajo, para que lo pueda aplicar a situaciones complejas y también situaciones simples. Hay algunos de nosotros lo que necesitamos, que lo que realmente lo que necesitamos es menos contenido y más vida con otros creyentes, y es complicado en un mundo en que está lleno de distracciones y cosas para hacer, y que estamos tan como desparramados por todos lados. Es complicado. Pero eso requiere intención. Hace falta de a veces entrar en lo inconveniente de reevaluar nuestros valores. Requiere que nos recordemos que hemos sido salvos no simplemente de algo, sino que para algo, y que hemos sido salvos para una misión. Que hay personas que literalmente están viviendo sin esperanza, sin Cristo, y van a pasar el resto de sus vidas eternamente condenados. Y no están experimentando la gracia de Dios, y no ex nunca experimentar el amor de Dios, y nunca experimentar la bondad de Dios. Atormentados. Así que sí. Sí, hay que vivir y regocijarse. Pero hazlo reconociendo que la iglesia también está bajo una guerra espiritual y está entre una batalla no contra la carne y la sangre, sino que maldad espiritual y gobernantes altos, y que nuestras armas son poderosos para despojar a las cosas que nos tienen encadenados, y tenemos que aprender a utilizar las armas, y lo aprendemos por los predicadores, los maestros y por los profetas y evangelistas, a través de aprender a orar y a ayunar y a esperar. Yo iba a decir, ¿dónde estoy? No me pueden ayudar con eso. Estoy aquí, a ver, ¿dónde estoy? Este es un gran desafío. Es un cambio de mentalidad. Es un cambio de horario, es un desafío para mí también. Pero yo no quiero jugar o fingir iglesia, actuar. Yo no quiero estar ser la persona en la plataforma desempeñando, actuando. Yo no quiero vivir desperdiciando mi vida, mis dones, en edificando mi propio reino. Yo quiero ser una parte de la iglesia de Cristo, el reino de Cristo, un grupo radical de personas que no están viviendo para ser cool, padre, o viviendo para competir contra otros o competir contra las voces en sus mentes, sino que por la gracia de Dios creen que la unidad con Cristo es suficiente y que están viviendo a cultivar la belleza, la hermosura, a contar una mejor historia, a ser un aprendiz de un rabí judío, de caminar en su a través de él, detrás de él, de aprender a perdonar a sus enemigos como él perdonó, de darle la otra mejilla, como él lo hizo, de caminar en la otra milla, como hizo él, de administrar a su vida para la gloria del Padre, como él hizo. No simplemente porque somos llamados a eso, sino que porque podemos hacerlo. Porque el que nos llamó a hacerlo y que nos permite hacer, dio su vida, su confort, su comodidad. Dejó de lado su igualdad con el Padre. Se convirtió como tú y yo y vivió una vida sin pecado. Murió una muerte horrible para que nosotros pudiéramos ser conocidos, atesorados y capacitados, empoderados. ¿Cómo se ve eso, Soldier Midtown? Para que nosotros seamos un pueblo de palabra, un cuerpo de palabra, pero que no para, no se para ahí, no se tiene ahí, sino que continuamos ser unas personas de obras, pero que tampoco se para, se detiene ahí, de continuar siendo un pueblo que disipula, diciendo que yo sé que no tengo todo, pero wow, yo sí puedo compartir mis recursos dados por Dios con otras personas. Y confiar a lo que Dios me ha dado a mí es suficiente. Y que la persona que yo soy en Cristo es suficiente. El cristianismo que se pone en Instagram no es lo que Dios nos está llamando a hacer. Está llamando a que seamos un cristianismo de Hechos capítulo 2, que es a veces desordenado. Pero que no se puede deletrear Mesías, Messiah en inglés sin la palabra mes, que es lío, desorden. Así que creamos un desorden juntos. Oremos. Espíritu Santo, que tú nos des el poder y que continúes dándonos, equipándonos, sanándonos, moldeándonos, dándonos otros para que podamos ser discípulos fieles de ti. Ayúdanos a ser pacientes, sabiendo que mientras habitamos en ti, que vamos a producir fruto, pero que el fruto no crece de un día para el otro, es un proceso, por eso tenemos una visión de 10 años. También ayúdanos a creer en tu poder, un poder que no solamente es en palabras, sino en acción también. Amén. Todas las semanas nos reunimos, tomamos de la Santa Cena. Comunión, la noche que fue traicionado Jesús tomó el pan, dio gracias diciendo que este es mi cuerpo dado por ti, entregado por ti. También tomó la copa diciendo que es el nuevo pacto de mi sangre derramado por ti. Y cuando nosotros tomamos del pan y tomamos de la copa, nosotros predicamos la muerte de nuestro Señor hasta que Él vuelva. Aquí en Sojourn tomamos un pedacito de pan, metemos en el jugo, el vino está marcado con una cuerdita y lo hacemos según nuestra conciencia y lo tomamos a esta Santa Cena, no con vergüenza, con culpa, con miedo, sino que en victoria, sabiendo que nuestro Rey triunfal se ha ascendido al cielo y nosotros ahora ya podemos experimentar las ganancias de esa ascensión, que es el perdón de pecados y el compañerismo, comunión en el Espíritu Santo. Si no eres cristiano o cristiana, pedimos que no participen en este momento, y si eres cristiano o cristiana, sí que participe celebrando el hecho que Dios te ama, que eres parte de un cuerpo de creyentes diversos. Así que vengan y coman.